Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios, aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El conductor habitual de este espacio, Paul Feir, se encuentra en una asignación especial, por lo cual hoy, Yolanda Esteban, quien les habla, y Jorge Tri en la producción general, les presentaremos las informaciones más importantes de este día, en especial las que tienen que ver con Cuba, sin censura ni manipulaciones. Como es habitual, tendremos la sección Voces de Cuba con reportes de periodistas independientes, opositores, miembros de organizaciones de derechos humanos o ciudadanos en general. También a través de agencias internacionales de noticias daremos un vistazo al acontecer internacional en Mirada al Mundo. El mundo del deporte llegará en sus dos más gustadas especialidades, el fútbol y el béisbol, y al final, como siempre, el canta claro de Julio Estorino. Pero antes de comenzar, amigos, nuestra petición de que divulguen entre sus familiares y amigos este y todos los programas de Radio República para que la verdad y la información llegue a más compatriotas. Y ya no nos demoramos más, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 20 de enero del 2020 y estos son los titulares de las principales informaciones. Piden sanción de privación de libertad de 9 años al líder opositor José Daniel Ferrer. El grupo de los 75 exprisioneros políticos cubanos encarcelados durante la Primavera Negra de Cuba en 2003 enviaron una carta al régimen castrista en la que exigen la liberación de José Daniel Ferrer, así como de los otros 3 activistas que fueron encarcelados junto a él. El subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosab, dijo que los cubanos merecen elegir a sus líderes a través de un proceso democrático. Vecinos del barrio San Leopoldo, en Centro Habana, protestaron la noche del sábado para exigir a las autoridades el restablecimiento del servicio de agua. Estados Unidos respaldó la reciente visita de la encargada de negocios Mara Tekash al científico disidente Ariel Ruiz Urquiola. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta audiencia de Radio República. Mirada al Mundo. AFP. El líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó el domingo a Colombia y fue recibido con honores oficiales por el presidente Iván Duque. Guaidó se reunirá también con Mike Pompeo, jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declara en la OEA que vendrán más acciones sobre Venezuela. AFP. Recuerdan en Argentina al fiscal Alberto Nisman al cumplirse 5 años de su muerte sin esclarecer. Deporte. En el fútbol, el Real Madrid y el Barcelona ganan y siguen empatados en primer lugar en la Liga Española. En las Grandes Ligas, el cubano José Abreu será de gran ayuda en los Medias Blancas esta venidera temporada. Los detalles de estas informaciones en breve. Y aquí tenemos la ampliación de las principales informaciones. Comenzamos con la situación del prisionero político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. La fiscal de la provincia de Santiago de Cuba, Idania Miranda Ferrer, ha pedido una sanción de 9 años de cárcel para José Daniel Ferrer, de acuerdo con el documento de la fiscalía que él le entregó a su esposa, Nelva Imaraiz Ortega Tamayo, el jueves en la prisión de Aguadores durante una visita. Me entregó un documento, que es la petición fiscal donde, además de un relato distorsionado, bien falso de los hechos, hay un sinnúmero de mentiras que expresan los supuestos delitos de lesiones y privación de libertad, le dijo Ortega Tamayo el viernes a la periodista de Radio Martí, Ivette Pacheco. El jueves Ferrer cumplía 107 días en prisión sin haber sido llevado ante un juez y todavía no tiene fecha de juicio. Lo mantienen incomunicado en una celda de castigo y recientemente le pusieron en la celda de al lado un preso común que estará allí 15 días. La fiscalía está pidiendo que se le impongan sanciones de 1 y de 8 años de prisión, es decir, una sanción conjunta de 9 años de prisión, dijo la también activista de UNPACU. La privación de libertad y las lesiones, que no están tipificadas como lesiones graves, habrían sido cometidas presuntamente el 21 de septiembre de 2019 contra Sergio García González, cuya esposa, Maribel Cabreja Leiva, declaró públicamente que García González resultó lesionado en un accidente de motocicleta y no a consecuencia de una agresión física. Por los mismos cargos, la fiscalía pide 1 y 6 años, 7 en total, para Roilán Sárraga Ferrer y Fernando González Baillán, 2 de los miembros de UNPACU detenidos con José Daniel Ferrer. La sanción conjunta solicitada contra el tercer integrante del grupo, José Pupo Chaveco, es de 8 años, por un supuesto delito acontecido durante su cautiverio preventivo. A la esposa de José Daniel Ferrer no le permitieron entregarle sus medicamentos, aunque reiteró que los necesita, y también le impidieron dejarle alimentos que en otras ocasiones han permitido. Ortega Tamayo dijo que su esposo continúa en celda de castigo bajo las mismas condiciones que ya hemos denunciado. Por el día no tiene ninguna de sus pertenencias. De tarde noche es que le dan el colchón sucio con la toalla y la sábana, pero ya cerca de las 5 o 6 de la mañana se lo retiran. Ferrer le pidió a su familia que no contraten a ningún abogado. Dice que todos los abogados cubanos con capacidad legal para asumir su caso están subordinados al Partido Comunista, están subordinados a la dictadura, añade Ortega Tamayo. La esposa del líder opositor agregó, él tiene los ánimos a flor de piel, con muchas energías, y que le vio muy fortalecido. Le dijo que el juicio sería un show, nada más, otra muestra del miedo que tiene esta dictadura, y que el acta de la fiscalía es un papelucho lleno de mentiras. Y también de Cubanet traemos esta información que dice que el grupo de los 75 exprisioneros políticos cubanos encarcelados durante la Primavera Negra de Cuba en 2003 enviaron una carta al régimen de la isla en la que exigen la pronta liberación de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, así como de los otros 3 activistas que fueron encarcelados junto a él. En la misiva del grupo de los 75, del que también formó parte José Daniel Ferrer, los firmantes aseguran que saben de lo que es capaz la dictadura y de su irrespeto por la integridad y la dignidad de las personas. Los exprisioneros políticos demandaron al régimen cubano la inmediata puesta en libertad de Ferrer García y sus compañeros encarcelados y de todos los prisioneros políticos cubanos y el cese inmediato del acoso contra su familia y los integrantes de UNPACU. De Cibercuba nos llega esta información. Cazuelas en mano, vecinos del barrio San Leopoldo en Centro Habana protestaron la noche del sábado para exigir a las autoridades el restablecimiento del servicio de agua en la zona, cuyos negocios se han visto seriamente afectados por la escasez del líquido. Una transmisión en vivo, colgada en Facebook, muestra cómo en horas de la noche un grupo de personas, incluyendo mujeres en batas de casa, comenzaron a sonar las cazuelas en la calle Perseverancia entre Concordia y Virtudes y a gritar «San Leopoldo quiere agua, agua, agua». El clamor se intensificó a pesar de la llegada de varias patrullas policiales que intentaron controlar la situación. Aunque los agentes insistieron en que las señoras entraran a sus viviendas, se ve claramente que éstas no quisieron retirarse. La situación es tal que si no gritan los vecinos, no ponen el agua y nadie se baña en San Leopoldo, afirmó la autora de la publicación. La prolongada escasez de agua en varios barrios de La Habana ha causado indignación en la población, para la cual la situación es preocupante. Los afectados no solo denuncian la falta del líquido, sino que cuando éste llega a sus viviendas contiene residuos tóxicos debido a que se juntan tuberías albañales con las redes de agua potable. Ahora vamos a una pausa, amigos. Yo regresaré con más informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Carlos Enrique Casemiro asumió la responsabilidad ofensiva en el partido del sábado contra el Sevilla, anotando dos goles que dieron la victoria 2-1 al Real Madrid. El centrocampista brasileño marcó un primer gol de bella factura, picando el balón para superar la salida del portero del Sevilla, tras Luka Jovic pasarle de taconazo el balón. Al holandés Luc de Jong le anularon un gol en la primera mitad, después de que el árbitro principal acudiera al VAR y viera una falta sevillana en la jugada. El Sevilla no se rindió y fue el mismo de Jong en el 63 el que marcó el empate con un gran disparo de zurda. Gol con igual de polémica, pues en la jugada hubo una mano de un jugador del Sevilla que debió haber anulado el tanto. La alegría duró poco al Sevilla, ya que Casemiro volvió a anotar 3 minutos después, esta vez con un buen cabezazo tras un centro de Lucas Vázquez. Y amigos, el Atlético de Madrid naufragó el sábado en Eibar con una derrota 2-0 y recibió otro golpe para sus aspiraciones en esta temporada. De nuevo, sin apenas ocasiones de gol y doblegado por el juego más intenso del conjunto vasco. Y el domingo, el Barcelona logró seguir de líder en igualdad con el Real Madrid después de derrotar cerradamente 1-0 al Granada. El triunfo llevó la firma, como es habitual, de Leo Messi, que marcó el único gol a los 76 minutos. Así ganó el Barça por la mínima en la primera presentación del entrenador Quique Setién, sufriendo otra vez en defensa y desdibujándose en el ataque, pero contando con superioridad numérica después de la expulsión, injusta por cierto, de un jugador del Granada, lo que abrió el camino al gol de la victoria. En otros resultados en España, Mallorca 4, Valencia 1, Betis 3, Real Sociedad 0 y Español 2, Villarreal 1. Tras la jornada 20, Barcelona y Real Madrid van en primer lugar con 43 puntos. Atlético de Madrid y Sevilla le siguen con 35 y quinto es Getafe con 33. Y nos vamos al béisbol. El cubano José Abreu firmó una extensión de 3 temporadas y 50 millones de dólares el pasado noviembre con los Medias Blancas de Chicago. El veterano inicialista será una importante presencia en este equipo mientras hace la transición entre un club en reconstrucción y uno que aspira a competir por la Serie Mundial. Es algo muy bueno porque ha sido nuestro líder, nuestro mentor. Es un veterano al que todo el mundo sigue o respeta en el equipo, dijo el también cubano Joan Moncada, tercera base de los Medias Blancas. Abreu en el 2019 encabezó la Liga Americana con 123 carreras empujadas, además de conectar 33 jonrones y 38 dobles, y fue especialmente peligroso con corredores en posición anotadora, con 87 remolcadas en dicha situación. Los Medias Blancas no han terminado con récord ganador desde 2012 y no van a la postemporada desde 2008. Junto con Abreu y Moncada, cuentan para repuntar este año con el receptor cubano Yasmani Grandal y el estelar lanzador Dallas Keuchel, que llegaron como agentes libres. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y ya estamos de vuelta con otras informaciones. De Cibercuba recogemos esta información del periodista Wilfredo Cancio Isla. Estados Unidos salió en defensa de las acusaciones de acciones mercenarias contra su embajada en La Habana por parte del régimen cubano y respaldó la reciente visita de la encargada de negocios Mara Tekash al científico disidente Ariel Ruiz Urquiola. La encargada Tekash se reúne regularmente con ciudadanos cubanos privados en su papel de jefa de la misión de Estados Unidos en La Habana, al igual que lo hacen los jefes de misión en cada país. Es prioridad de Estados Unidos apoyar al pueblo cubano y sus derechos humanos que están bajo constante ataque por el régimen de Castro, dijo a Cibercuba un alto funcionario de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado. El nuevo capítulo de fricciones diplomáticas entre Washington y La Habana se disparó la pasada semana luego de que Tekash se trasladara hasta Viñales, en Pinar del Río, para visitar la finca arrendada del biólogo Ruiz Urquiola, quien desarrolla un proyecto agroecológico en el lugar. Ellos, Ariel y Omara, son ejemplos de la creatividad y el amor al trabajo de los cubanos, y demuestran la importancia de que la producción de alimentos esté en manos de a quien debe beneficiar, el pueblo cubano, escribió Tekash. Ariel ha señalado que el gobierno se empeña en obstaculizar su trabajo y ha manifestado sus sospechas sobre la intención de las autoridades de cancelar su licencia veterinaria para el cuidado de ganado mayor. Varios animales aparecieron muertos en la finca en fecha reciente, algunos por causas no determinadas. Tanto Ariel como Omara Ruiz Urquiola han mantenido una postura de oposición al régimen cubano en reclamo de derechos fundamentales y libertades de expresión. La arremetida gubernamental no se hizo esperar. Una nota editorial de la delegación del Ministerio de Agricultura en Pinar del Río, publicada en el diario provincial Guerrillero el pasado 16 de enero, se difundió como una respuesta a acciones mercenarias de la Embajada de Estados Unidos. El reconocimiento que le hace a Ariel como ejemplo de creatividad y amor al trabajo es inmerecido, pues no constituye un referente de esfuerzo y dedicación entre los productores, indica la nota del Minagri pinareño, que agregó: sería bueno que usted, desde su posición, influya con su gobierno para lograr eliminar el bloqueo que tantas limitaciones impone al pueblo cubano, concluyó el editorial. El Departamento de Estado rechazó la responsabilidad de Washington en el desabastecimiento de productos agrícolas en la isla. Desde 2001, Estados Unidos ha exportado a Cuba productos alimentarios y agrícolas por valor de 6.000 millones de dólares y actualmente es el segundo mayor proveedor de productos alimentarios y agrícolas a Cuba. Las carencias que se experimentan en Cuba son enteramente el resultado de la atroz administración del régimen cubano y de su voluntad de imponer sus prioridades en detrimento de las prioridades del pueblo, declaró el funcionario a Cibercuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Les habla desde Baracoa, Randy Caballero Suárez, para reportar la sintonía de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, emisora por donde puedo escuchar cada noche programas como Recuento Informativo, Valores Humanos, la Cuba que perdura, Patrimonio, A la Luz de la Verdad, y muchos otros que nos informan del acontecer nacional e internacional y sobre el accionar de la oposición dentro de la isla. Radio República se escucha muy nítidamente y sin interferencias. Los programas son distribuidos entre la población por activistas de derechos humanos y cada día son más las personas que los solicitan por su alto contenido informativo y noticioso, sin censura y con contenido de interés para los cubanos dentro de la isla. Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, se escucha de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y de viernes a domingo de 9 a 11 por los 9.490 kHz en la banda de los 31 metros.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos al panorama internacional con nuestra sección Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El opositor Juan Guaidó burló nuevamente la prohibición de salir de Venezuela. Arribó el domingo a Colombia para reunirse con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo. Reconocido como mandatario encargado por medio centenar de países, Guaidó fue recibido con honores oficiales por el presidente Iván Duque. El jefe del Parlamento de mayoría opositora agradeció en Twitter el apoyo de Bogotá a la lucha del pueblo venezolano y prometió generar las condiciones que, según dijo, conducirán a Venezuela a la libertad. Las conversaciones de Pompeo con el jefe opositor venezolano previstas para el lunes en el marco de la Cumbre Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo apuntan a revitalizar la campaña internacional que lidera Washington en busca de un cambio de gobierno en Venezuela. En 2019, Guaidó fracasó en su propósito de deponer a Maduro, aun cuando asegura haberlo intentado todo. Según la encuestadora Datanálisis, su popularidad cayó de 63% en enero a menos de 39% en diciembre.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió el trabajo de la OEA para preservar los valores democráticos en la región.
Only in Cuba. Solo en Cuba, en Nicaragua y Venezuela, enfrentamos manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad.
Los tres países con gobiernos socialistas recibieron las críticas del líder diplomático. Sobre Venezuela, Pompeo resaltó el apoyo de Washington al presidente interino Juan Guaidó y destacó el acompañamiento de más de una docena de países de la organización para presionar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Revivimos el Tratado de Río, lo que condujo a una mayor restricción de viajes a Maduro y a docenas de otros funcionarios, y todos deberían saber que vendrán más acciones.
Así siguió su mención sobre Nicaragua.
El Consejo Permanente nombró una comisión de Estados miembros que investigó el asesinato de cientos de personas por el régimen de Ortega y formuló recomendaciones claras para el futuro de ese país.
Los gobiernos de los tres países criticados han rechazado lo que consideran una política intervencionista de la Casa Blanca y de la OEA. Pompeo realizará su primera gira por la región esta semana en Colombia, Costa Rica y Jamaica. Detalló uno de los objetivos de su viaje.
Esta semana Colombia se basará en el buen trabajo que hicimos en Buenos Aires el verano pasado y en otra reunión ministerial sobre contraterrorismo. Más de 20 naciones han dicho, enfrentemos a los malos.
Pompeo dedicó gran parte de su discurso a dar un espaldarazo a Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien busca la reelección en la Secretaría General este año. Desde Washington, informó Jorge Agobián, de La Voz de América.
Cientos de personas se concentraron el sábado en Buenos Aires en el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien investigó el atentado a la mutual judía Amia de 1994 y acusó a la expresidenta Cristina Kirchner de encubrir a iraníes.
Esta injusticia sigue estando presente y nos duele a todos. No hay justicia en este país, no hay justicia. No se puede creer que no se sepa qué pasó.
Nisman tenía 51 años el 18 de enero de 2015, cuando apareció muerto de un disparo en la cabeza en su apartamento de lujoso barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires. La oposición denuncia que su muerte no ha sido esclarecida. En Twitter, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y presidenta del PRO, el partido derechista del expresidente Mauricio Macri, escribió: "No fue suicidio, fue magnicidio". Antes de ser hallado muerto, Nisman había denunciado a la entonces mandataria Cristina Kirchner por la firma en 2013 de un memorándum con Irán que nunca se aplicó. Según él, pretendía encubrir a exaltos funcionarios iraníes a los que él había acusado de organizar el ataque a la Amia, que causó 85 muertos y 300 heridos. En 2016, un juez reabrió el caso contra la ahora vicepresidenta, que concentra una decena de causas en su contra y que espera fecha para juicio oral. Están procesados 4 custodios del fiscal y su asesor informático, Diego Lago Marcino, dueño de la pistola que acabó con la vida de Nisman, que en su defensa sostiene que el fiscal le pidió prestada el arma.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Los Estados Unidos de América y los hombres y mujeres de buena voluntad alrededor del planeta hacen fiesta hoy por el nacimiento de Martin Luther King Jr., ocurrido el 15 de enero de 1929, y lo hacen por agradecimiento a uno que dio su vida por una causa justa. No solo esto, sino que además llevó adelante su lucha pacíficamente, con un profundo sentido cristiano del deber y la manera de cumplirlo. Recuerdo vagamente aquellos turbulentos y estremecedores años en este país. Llegué aquí como exiliado en 1963, cuando la tierra de Washington y Lincoln vibraba y se dividía ante el empuje del movimiento pro derechos civiles que lideraba el carismático predicador negro. Lamento no haber calibrado entonces en toda su magnitud la importancia de aquello, el momento histórico, y eso me llevó a ser solamente un espectador marginal en aquellos importantes acontecimientos. El shock de lo que ocurría en Cuba, mi absorción total en la lucha por la libertad de mi tierra, la barahunda en la que vivíamos los cubanos en aquellos tiempos, no me permitía fijarme en nada más. Aunque de lejos me sentía en sintonía con los reclamos de los negros estadounidenses, porque recordaba aquello de Martí: ver en calma un crimen es cometerlo. Y me preocupaba porque rodaban estentóreas acusaciones contra Martin Luther King Jr., que si era comunista, que si había recibido clases de marxismo, que si buscaba la venganza contra los blancos, que si atentaba contra el verdadero patriotismo americano. Después me di cuenta que eso de acusar de todos los defectos, de todos los pecados y de todo lo que pueda señalarse como peyorativo para un hombre o para una causa, es táctica vieja que usan los que quieren mantenerse en el poder, sean gobiernos, sean consorcios, sean los poderosos de cualquier tipo. El tiempo ha pasado. Y aunque la ineptitud y la sinuosidad de algunos que se dicen sus herederos se aparta del legado de Martin Luther King, me place ver cómo, gracias a él y a otros como él, lo mismo negros que blancos, gracias a ellos, Estados Unidos es hoy una nación más justa para todos sus hijos, menos racista, menos prejuiciada. Aunque racismo y prejuicios lamentablemente están vivos todavía en muchos corazones de tortuoso latir, no solamente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Por otra parte, me satisface mucho como cubano ver que tantos dirigentes de la oposición al castrato dentro de la isla toman como guía y ejemplo al hoy legendario predicador estadounidense, ante cuyo recuerdo yo también me descubro agradecido. Paz a sus restos.
Y hasta aquí, queridos amigos, esta emisión de Recuento Informativo. Muchas gracias por la atención prestada. Jorge Trilla en la producción general y esta servidora Yolanda Esteban los invitan cordialmente a estar con nosotros mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.